Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Pues buenas tardes a todos. Mi nombre, como veis, es Octavio Alfajeme y yo pertenezco al Departamento de Ingeniería de Red y Servicios de Euskaltel. Somos un poco los responsables de definir los servicios que lanza Euskaltel, seleccionar equipamiento, incluso en cierto modo trabajar con marketing para ver cómo poner en servicio lo que son las ideas que se les ocurren, y lo han dicho por megafonía. Por ejemplo, el famoso 100 megas que sale después del verano, ¿no? El cómo vamos a dar ese servicio con cable modem. Entonces, la charla la he titulado Evolución de los servicios de banda ancha sobre redes de cable. Básicamente voy a hablar de DOCSIS, de cable modem, de qué es una red de cable. Voy a empezar de cero. Os pediría que me interrumpáis, estamos poca gente, o sea, que me interrumpís cuando queráis. Si queréis que repita algo, me meta más en profundidad en algún tema, por favor me lo decís. Al final, por supuesto, hay tiempo para las preguntas que queráis, o sea, que sentíos cómodos, que al final estamos un poco en familia, como quien dice. Entonces, os cuento un poco, bueno, lo primero, la temática del surf, es porque toda la publicidad de Euskaltel va a ir ligada al surf a partir de ahora, entonces ya me he puesto en línea corporativa. Pues la charla básicamente tiene como cuatro partes. Nada, una que es una tontería, que es colocar dónde está DOCSIS, dónde están. Ahora estará de moda pues mucho el 3G de móvil, ¿no? El HSDPA, HSUPA. He intentado hacer un resumen de tecnologías de banda ancha que hoy existen, lo que existía antes de conexión a internet y lo que va a existir más adelante. Pues que podemos decir que será el DOCSIS 4.0 en el futuro. Esta es la parte más importante de todas, que es comunicaciones de datos sobre red HFC, y es HFC es una red híbrida de fibra y coaxial, es sobre lo que se da cable realmente. Entonces ahí es donde voy a hablar especialmente de DOCSIS. La tercera parte es DOCSIS 3.0, que es lo último que se va a desplegar. Pues antes comentábamos, antes de empezar, pues que hay una prueba de DOCSIS 3.0 que está haciendo ONU en Valladolid, por ejemplo. Es una prueba de un servicio de 100 megas sobre cable. Es esa la tecnología que se utiliza. Lo último es una curiosidad, es también para entender cómo es posible dar al mismo precio cosas más rápidas, y es porque están cambiando mucho las arquitecturas para que sea más barato el bit por segundo. También para que sea eso, pues al menos que os suene, entre comillas. Y lo último, siempre, esta la pongo siempre, es tópico sobre redes de cable. Son dos transparencias. Simplemente explicar que eso de que cuantos más usuarios hay va más lento, pues depende. Eso de que como es una red compartida es insegura, pues también es discutible. Pero bueno, ese es un clásico. Es casi el argumentario que tenía Telefónico colgado en la web antes, intentar contrarrestarlo. Aunque ahora con la red de fibra compartida, igual están un poco más callados. Pero bueno. Pues entonces os cuento, evolución de tecnologías de acceso. Mirad, aquí va lo del dinosaurio. Esto es lo que teníamos hace bastantes años. Bueno, bastantes años. Voy a dejar pasar todas y así me coloco donde debo. Hace, no sé cuándo se me ocurre, yo creo que hace 10 años, 12 años era cuando arrancamos el V92, los famosos modems V90, que yo sigo usando el del PC alguna vez todavía. No sé si os acordáis que estos eran los que ya te dejaban, yo creo que nunca llegó a funcionar, los que te dejaban que hubiera una llamada entrante, interrumpieras la conexión, siguieras, no se te cayera la llamada, por no tener una llamada en espera, cosas de ese estilo. Pero bueno, esto es, vamos, muy muy antiguo. En el presente he querido hacer dos divisiones: un presente de cosas muy reales que funcionan, pues ya habéis oído hablar de la DSL, la DSL 2 Plus, pues el hasta 20 megas, a ver si te enteras y unas cosas. El DOCSIS que hay desplegado, el que tiene un cable modem hoy en casa, al menos de Euskaltel, el 99% tiene un cable modem DOCSIS 2.0 operativo. Luego os explico un poco cuál es la diferencia y estas cosas. El acceso móvil, pues el de GPRS es algo muy maduro. Aquí yo creo que debería haber metido ya el 3G, pero bueno. Accesos en pares, estos son muy de empresa, estos igual ni os suenan, el HDSL, SHDSL, GSHDSL, al final son tecnologías de banda ancha. Eso lo utilizan mucho empresas que te piden un primario de voz y cosas así. El WiMAX, igual alguno, estamos pocos, pero bueno, en el País Vasco la parte está Itelazpi, una sociedad de gobierno vasco, que es Euskaltel, el operador que está operando encima de esa red, y es un servicio inalámbrico, puro y duro. Está dado en zonas rurales, por ejemplo, si conocéis a alguien que viva, se me ocurre, en Ceverio. Pues en Ceverio puedes, en un caserío, los clientes son gente que vive en chalets, son jóvenes que viven en chalets, esa es la verdad, ese es el perfil de un usuario de WiMAX. El objetivo aquí era que allí donde no llega Telefónica como servicio universal con ADSL, todo el mundo tuviera derecho a banda ancha. Entonces tú estés donde estés, o sea, hay zonas, se me ocurre, de Plencia que no llegas con red fija ni de broma, hay servicio inalámbrico con WiMAX que te da tanto voz como datos, y eso es voz sobre IP, la voz que se da, es un servicio de datos y duro. El VDSL, esto es muy japonés, no es el VDSL de aquí, pero bueno, aquí lo que igual os suena es VDSL 2. Esto empezó a desplegarlo Telefónica, lo das muy cerca de sus centrales, y este es el que te deja en teoría tener un 50 megas, algo por ahí. Pero es que está muy poco desplegado, es muy problemático. Para que os hagáis una idea, cuando Telefónica va a dar VDSL2 en una manzana, su armario tiene 2 metros de alto. Meter eso en una manzana y que te deje el ayuntamiento es complicado, pero bueno. El DOCSIS 3.0, del que os hablaré luego, en esta tecnología va a estar basado el servicio de 100 megas que va a dar Euskaltel, pues entraré después del verano. Tengo que correr un poco yo ahora para acabar algunas cosas ahí. El GPON, que es la fibra de Telefónica. Lo que está vendiendo la Telefónica mete fibra y a los que veáis... Joder, ¿cómo se llama la web esta? No sale ahora. Una de temas de noticias de ADSL bastante decente que hay, pues hay algunas pruebas, no sé por qué razón, siempre las hacen en La Moraleja. En Madrid, pues hay unas pruebas ahí, que este es el servicio de fibra, el clásico 100 megas de Japón y estas cosas, que en Japón tienen 100 megas, no sé qué, es GPON, es Gigabit Passive Optical Network, o sea, red pasiva óptica de Gigabit, y el HSDP, HSUPA, eso es el famoso 3.5G de los móviles, la que es ahora mismo, con un móvil puedes coger un mega y pico en descendente bastante bien, a un precio, podemos discutirlo, pero lo que es el servicio como tal, funciona bastante bien. ¿Y hacia dónde vamos, no? ¿Cuál es el futuro? Básicamente he puesto 4 tecnologías de banda ancha. Lo que será el DOCSIS 4.0, que no está ni definido todavía, pero está por ahí. El LTE, que eso es 4G. Eso es el Long Term Evolution. Eso es donde van a ir los móviles. Teóricamente en Japón la gente de NTT Docomo está empezando a hacer cosas. Pero, insisto, es futuro. Esto todavía hay que darle 3-4 años. El WIPRO es la evolución de WiMAX, para que tenga todavía más ancho de banda. En teoría va a empezar a haber WiMAX móvil, existen ya PCMCIAs de WiMAX móvil, y tú en teoría tienes una capacidad pues bastante decente. Lo que ocurre es que no están cubiertas las ciudades. En España globalmente el único operador que da servicios WiMAX es... me saldrá el nombre. Lo ha comprado Telefónica relativamente hace poco, y está muy focalizado en zonas rurales también. En metropolitano da muchos problemas el WiMAX. Pensad que si pones una antena en lo alto de una casa, hay que tener acceso a ella. No os voy a contar los problemas con las antenas en los despliegues. Tienes que conseguir pincharlo a una red de alguna manera, y desde un décimo piso bajar un cable no es tan fácil. Al final tienes muchos problemas físicos. Y el otro es el WDM-PON, que básicamente es una evolución de los accesos de fibra para dar más capacidad. Lo que haces ahí es meter muchas luces en la misma fibra, entonces tienes más capacidad, ni más ni menos. El WDM es eso, es división de onda, es Dense Wavelength Division Multiplexing, multiplexación por división de longitud de onda, lo que quiere decir eso. Pero bueno, esto es para colocaros dónde, de qué vamos a hablar hoy. Básicamente, pues de algo bastante maduro, como es DOCSIS, está en las casas, está desplegado. Hay pues varios millones en toda España, por ejemplo, de cable modems DOCSIS. Y los DOCSIS 3.0 que van a empezar a desplegarse ahora. Por daros un ejemplo, bueno, igual lo voy después, un poco para que entendáis, por ejemplo, cuánto cuesta un terminal de uno y de otro. También para entender el dónde está cada cosa, ¿no? Entonces, ahora viene un poco la parte igual más chapa, pero para introduciros. El entender comunicaciones de datos en redes HFC. HFC, híbrido fibra coaxial, son las redes de cable, ni más ni menos. Tienes un tramo de fibra hasta el nodo que está cerca de tu casa, y a partir de ahí se despliega el cable coaxial normal de televisión. El que ya conocéis de casa, un pelín diferente, pero bueno, al final es apantallamiento. Entonces, ¿qué estructura tiene una red? Un poco, ¿qué es lo que...? O sea, por ejemplo, ¿cómo os llega a casa la señal de televisión o la de cable modem? ¿Qué es lo que hay? Básicamente, tiene 3 puntos la red. O sea, y yo voy a ir, si queréis, de cerca de casa a lejos. Todos o algunos tendréis cerca de casa un armario, puede ser que esté en medio de la calle, o muchas veces intentamos, al menos nosotros, meterlo dentro de algún garaje, alguna pequeña lonja. Puede que alguno en la comunidad de vecinos hayan pedido permiso para meter un armario. Sin más, es como un bastidor de 2 metros, y ese es lo que llamamos nosotros el nodo óptico, el nodo C. Hasta ahí llega la fibra. Desde ahí es de donde sale el cable coaxial directamente hacia las viviendas. Al final, las verticales las habréis visto, y eso es igual lo más duro de desplegar una red, conseguir que te den permiso las comunidades de vecinos para entrar dentro de ellas, porque si habéis visto a nuestros chicos de las Brocas, son bastante peligrosos cuando se meten con ellas talabrando edificios y viviendas y cosas así. Entonces, tenemos siempre un armario pequeño que suele atender unos 500 hogares. ¿Cuánto puede ser eso? Os coloco, por ejemplo, estoy pensando en Baracaldo. Pensad que pueden ser pues unas 4 o 5 manzanas. Aquí las viviendas son bastante altas. Algo de ese estilo. A continuación, más arriba está el nodo A. El nodo A es una enorme concentración. Por ejemplo, en Bilbao hay 3 nodos A solamente. Todo Bilbao se cubre con un nodo en Irala, otro en el metro de San Ignacio y otro en Iturribide. Con eso se coge todo Bilbao. Por eso es una idea. En Baracaldo hay uno. Deciros sitios. Hay uno muy grande en Guecho que se cubre desde Berango hasta Erandio, para haceros una idea de, puede cubrir extensiones bastante grandes. Y arriba del todo está la cabecera de televisión. Al final, la red lo que hace es lo siguiente: tú coges un punto de captación de señal de televisión y eso lo difundes hacia abajo, hacia tus nodos A. Los difundes hacia esos centros que son grandes centros de distribución. Eso va en fibra. Tú mandas la señal de televisión allí. Por ejemplo, pues en el caso nuestro, el principal centro de captación es Zamudio. Allí, si habéis estado en el parque tecnológico alguna vez, hay un entorno de parabólicas enorme y lo que estás haciendo es captar señal de televisión, le das forma para que tenga tu parrilla y la distribuyes hacia abajo. Y en los nodos B, pues en esos tres puntos de Bilbao, en Donostia hay dos, en Vitoria hay uno, ahí es donde lo combinas con la señal de cable modem. La señal de cable modem está allí. De ahí se sale a internet, por decirlo así. No está arriba del todo. Hay dos, digamos, dos sentidos. Un sentido de difusión. Yo mando la televisión hacia abajo y me encargo de que llegue a los nodos A, a los grandes centros de distribución en las ciudades, y lo mando desde ahí hacia abajo, hacia los nodos C, hacia esos armarios que ya a su vez harán la distribución. Lo que tienen siempre son cuatro ramas de coaxial. Aparte es muy, muy matemático. Son, cada armario tiene para 500 hogares, cuatro ramas, cada una para 125 hogares. Está dimensionado así. Entonces, simplemente la red de cable es tan tonto como eso. Una cabecera que recoge señal de televisión, lo que llamamos un hub, que es el nodo A, es nomenclatura americana pura y dura, que es donde introduces, hombre, puedes introducir, es cierto, estamos metiendo ahí ahora también las señales de televisión locales. Está empezando a haber televisión local, digital, se han dado, pues no sé si son 64 licencias, creo, en el País Vasco, se han dado de televisión local. Entonces igual tienes que meter para una zona televisión Goyerri. ¿Y dónde la pincho? ¿De dónde la cojo y dónde la meto? Porque no puede estar viendo esa señal de televisión. Tú tienes que difundirla a la zona que legalmente tiene que verla. Entonces, en esos nodos B también se hace ese tipo de cosas. Se hace la inserción de canales locales. Y ahí están las cabeceras de cable modem, que es lo que vamos a hablar también. Hacia una cabecera de cable modem, y luego lo vemos, no es más que un router que tiene unas interfaces que en lugar de ser Ethernet o cosas así, son de cable. Es un poco diferente, pero no deja de ser un gran router. Y lo último es el nodo óptico, el nodo C, lo que os decía, el armario de cable. Recibe la señal óptica y la pasa a radiofrecuencia al cable coaxial. Tiene todo esto una vuelta. No me voy a perder mucho. Simplemente pensad que he hablado mucho de difusión hacia abajo. Lógicamente, si yo compro un evento de televisión, compro un partido con el mando, tengo que mandar algo hacia arriba. Si evidentemente estoy navegando por internet y hago un clic en algo, o mando un fichero, o hago lo que sea, tiene que haber un retorno, ¿no? Entonces hay un camino de retorno equivalente. No quiero perderme, quedaos con la idea de las tres partes. Vuestro clic de internet va a ir a ese armario que está en la calle, va a llegar al nodo B y de ahí va a salir a internet. No sube a la zona de televisión, no tiene nada que ver con la televisión, son cosas diferentes. Entonces, esto, igual es un poquito chapa. Simplemente por curiosidad, estáis acostumbrados a, pues entiendo todo el mundo en la radio, el coche, la frecuencia más baja es el 87.5, es la FM. Pues simplemente que lo sepáis, las señales en el coaxial al final no dejan de ir como un... son señales de televisión. El cable modem es también una señal de televisión. Entonces, van en frecuencias diferentes. La banda de frecuencias más baja es para lo que llamamos el sentido upstream, el sentido usuario-red. Y luego el sentido red-usuario, el downstream, es el que va del 87.5 y ahora llega hasta un gigahercio. Básicamente, si os fijáis, especialmente la parte downstream es la del VHF y el UHF de televisión de toda la vida. O sea, si pensáis en qué frecuencias son. No me quiero perder mucho en ello. Entonces, vayamos simplemente a lo único que falta, que es qué hay dentro de casa, ¿no? ¿Qué es lo que metemos en las casas cuando hacemos cosas de estas? O, en general, me da igual, cualquier operador de cable, cuál es la instalación tipo que puede haceros. Siempre, más o menos, hacemos todos lo mismo. Llegamos con la red, precisamente de ese armario, se ha derivado ese armario de cable coaxial, y te llega a un punto de tu casa, pues generalmente por un patio interior, si se puede. Habrá de todo. La verdad es que yo he visto alguna cosa que no estarán muy contentos los vecinos de la comunidad, pero en fin. Y llegas a lo que se llama el punto de terminación de red, el PTR. Siempre hay un puntito de entrada en la casa, en la cual, por lo general, hay variantes, ¿eh? Salen dos cables coaxiales diferentes. Todo esto es cable de televisión normal y corriente, igual que el que tenéis en la televisión de casa de toda la vida. Está un poco más apantallado, pero es igual. Y llega siempre a una toma de abonado. Entonces, generalmente hay una bifurcación que es, en un lado coloco el cable modem, llevo una rama para el cable modem y llevo otra, igual con varias tomas, para la televisión. Depende un poco de cada casa. Entonces, en el cable modem, sobre todo, es un poco igual, lo más curioso puede ser las interfaces que puedes tener hacia los PCs. Principalmente, pues Wi-Fi 802.11g, hoy todavía. Luego veremos que los N están al caer, pero el G es lo dominante. Ethernet, evidentemente, el cable de red normal y corriente. Un USB. sigue habiendo gente que, yo creo que cada vez menos, pero los USB siguen teniendo su demanda. Y lo último que está un poquito en boga, aunque todavía es bastante caro, son los PLCs, los home plugs, ¿no? Llevártelo por el cableado eléctrico. La verdad es que funciona bastante bien. Es algo solo que todavía vais a cualquier tienda o a cualquier sitio y no baja de 50 euros uno de estos. Y te necesitas dos, por lo menos. Con lo cual es bastante prudente igual el pensar en esperar a que bajen de precio, pero son caros, pero funcionan muy bien. La verdad es que para llevarlo sobre cable eléctrico, especialmente yo lo he visto en alguna casa que puede tener dos plantas y el wifi no llega bien arriba, o lo he visto que, bueno, un compañero que lo tenía en un garaje puso el cable modem, no me digas por qué, y tenía que subir la señal del cable modem arriba, y le funciona bastante bien, es bastante estable sobre todo. Pero bueno, y en la parte del deco, aquí es donde puede haber más novedades. Poco a poco, y con el DOCSIS 3.0 que luego veremos, va a empezar a evolucionar o aparecerán cosas como la televisión IP. El IPTV puede ir poco a poco avanzando, pero todavía está muy verde. A día de hoy la televisión en cable es tradicional, es un canal de radiofrecuencia normal y corriente. Y en general todos los servicios interactivos que tienes, como puede ser eso, el pay-per-view impulsivo, ¿no? El compro un evento, el vídeo bajo demanda, ¿no? El contrato una película en un momento dado, eso por ejemplo Euskaltel no lo tiene, este servicio, pero no lo tiene, o no tiene un servicio que se llama Ojo, que te permite contratar vídeos bajo demanda. Lo más demandado generalmente, que parece mentira, no es la película ni nada, es una serie que te la has perdido. O sea, suelen ser cosas, la tendencia de la gente es a, no he visto no sé qué serie que veo todas las semanas, contrato ese evento. Y lo ves cuando tú quieres, en el momento que tú quieres, y lo puedes poner en pausa y tienes un periodo de visión si quieres. O sea, tienes, puedes estar para adelante, para atrás, te deja todo ese tipo de cosas. Y temas más web, como la web televisión o el TV Mail, eso por ejemplo lo ofrecemos nosotros en los servicios interactivos. Para gente de vuestro perfil, pues en mi opinión es poco interesante. Para gente que no tiene un PC en casa, pues igual en un momento dado mandar un correo, hacer una navegación sencillita, puede, pero con un mando a distancia sin ratón, imaginaos que no es muy amigable, ¿eh? O sea, está un poquillo limitado, pero bueno. Entonces, básicamente los servicios que os decía, ¿qué servicios hay? Pues de televisión ya los conocéis, no me voy a perder. Hay cosillas, pues si queréis son siglas. El vídeo bajo demanda es me baja de la red un evento cuando yo quiero. El PVR es el Personal Video Recorder. Yo tengo un disco duro en mi set-top box. Igual habéis visto que Canal Satélite está ofertando ahora un PVR. Su deco ahora tiene disco duro. Entonces tú puedes grabarte cosas. Y tú no sabes que la red te lo está dando. Sin embargo, está grabado en tu disco duro dentro del deco. Es una visión. O me lo bajo de la red bajo demanda, o lo pido y realmente se me está grabando por adelantado mientras yo lo estoy viendo. Son dos aproximaciones. Y el NVOD es el Near Video On Demand, que realmente son las taquillas de toda la vida. De a tal hora tengo tal película, que no es vídeo bajo demanda, es casi, pero es a tal hora me puedo enganchar a ver esta película y comprarla, o los partidos de fútbol. Eso es un Near Video On Demand, ¿no? Yo a tal hora sé que empieza el partido, puedo contratarlo. Datos, pues lo que os decía, acceso a RCIP, básicamente internet. Ahí tenemos ya gente, empresas sobre todo, que nos están contratando servicios transparentes. Quieren, por ejemplo, unir 5 sucursales entre ellas, y con un cable modem somos capaces de hacérselo, darle una transparencia total, como si fuera un cable de Ethernet entre las dos. Se me ocurre una clínica dental tenemos que hace eso, que tenía que llevar, está en un par y un impar de una calle, y para llevar el contenido de un sitio a otro había una chica con un pendrive periódicamente. Pues ahora lo que tienen es un servicio con dos cable modems transparente punto a punto. Ellos, y es como si tuvieran tendido un cable de lado a lado de la calle. No navegan a internet con eso. Es una conexión transparente, pura y dura. En voz, estos, realmente nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un servicio, solo que hay muy pocos usuarios, de línea secundaria de voz. Podemos ponerte un dispositivo y conectarte un teléfono a él, y es un teléfono IP, lo que tú tienes ahí. Pero ¿qué ocurre? Que en general, si tú tienes ya el teléfono tradicional, el segundo teléfono de casa es un móvil, no es otro teléfono. Entonces, pero esto existe. Packet Cable es el estándar en el que está basado y tal, pero bueno, es SIP lo que hay debajo. Y si todos los, me da igual, los Skypes, todos los soft phones, todos los teléfonos que te enchufas por USB al PC funcionan con SIP. Realmente ese es el protocolo de voz dominante. Así que, entonces, ¿cuál es el servicio de cable modem? ¿Cómo es la estructura? Es muy sencilla. Es lo que os decía. Los cable modems están pinchados a la red y siempre por encima de ellos hay una cabecera de cable modem. Un router. Es un router gordo. Es un router de conexión a internet. Entonces, ese, pues por ejemplo, ese es el que os aparece cuando cogéis el PC. Si miráis quién es de vuestro default gateway, el siguiente salto que tenéis cuando hacéis un ipconfig en el MS2, ese equipo es la cabecera de cable modem, el que tenéis encima. Siempre el siguiente salto que veis es vuestra salida de red. Eso es lo que estáis viendo. Y lo que os decía antes, están en los nodos A. Entonces, por ejemplo, aquí en Baracaldo Pues tenemos, si no me equivoco, hay 3 de estos colocados. En San Ignacio, un par de ellos. En Irala, hay 3. En Iturribide, creo que hay 3 ya. Ya me voy perdiendo. Pero realmente tienes... Son equipos, al final, tu nivel de cuántos pongo es cuántos clientes tengo. Es dimensionamiento puro y duro. Tú vas creciendo a medida que tienes más clientes o te sube el ancho de banda. También de lo que es servicios que estás vendiendo. Por detrás de él siempre hay una conexión a Internet. Llámalo backbone IP de Euskaltel, pero realmente ahí después está ya la salida a Internet. Siempre la topología es la misma. Y por último hay una parte de servicios, simple y llanamente, en los que tienes que dar de alta al cliente. O sea, en principio siempre necesitas un punto de provisión. Luego os explico el por qué pongo que es el protocolo de HCP, el Time of Day y el TFTP, lo que se utiliza. La historia, muy rápido. ¿De dónde salen los cable modems? Pues al final los operadores americanos, en los años 90. Estos tenían redes de cable históricamente desplegadas y empezaron a ver que en los 90 empezaba Internet. Querían sacar pasta, como todo el mundo, vamos. Tienes una red desplegada, intentaban sacarle rendimiento. Y empezó a haber soluciones propietarias, pues gente como todo, fabricantes muy americanos. Motorola, Con21, Terayon, pues los dos últimos ya han desaparecido, por ejemplo. Terayon lo compró ATI, los de las tarjetas. Y a Con21, ¿quién lo compró? A Con21 creo que lo compró Nortel. Sí, lo compró Nortel. Lo compró Nortel y luego se deshizo de ello también, pero bueno. Y entonces lo que hicieron fue intentar conseguir que los cable modems fueran electrónica de consumo. Esto se hace siempre, ¿no? Intento definir un estándar para que todo el mundo fabrique según unas reglas y sean más baratos los productos. Por deciros un ejemplo. ¿Cuánto costaba un cable modem en el año... Eso era el 90. En el año 90 un cable modem costaba 240 euros aproximadamente. Hoy cuesta 25. Eso es electrónica de consumo. O sea, a medida que han empezado a fabricar, consigues un entorno estándar en el que todo el mundo fabrique y sale más barato. Ese era el objetivo de crear el estándar DOCSIS, ni más ni menos. La frasecita textual está aquí, ¿no? De introducir un sistema de datos sobre cable abierto, multivendor, que facilite la rápida definición, hacer electrónica de consumo, que yo pueda comprar cosas de cualquiera y todo funcione unido. Ese es el gran objetivo, de definir un estándar, pero no solo DOCSIS, cualquier estándar. En ADSL existe una especificación también, para que funcione contra cualquier DSLAM, funcione un modem de ADSL concreto. Eso es así, ¿por qué mi teléfono puede enganchar en una red, yo que sé, GSM y no engancha en una CDMA americana? Pues porque su estándar es ese, ni más ni menos. Empezó en el 98, no me pierdo mucho. Simplemente que os suene igual que es Cable Labs. Si queréis entrar un poco al tema de DOCSIS, es muy fácil. www.cablemodem.com, no tiene mucha pérdida. Eso es Cable Labs. Cable Labs es el laboratorio americano que principalmente agrupa fabricantes y que se dedica a hacer las especificaciones, las normas y certifica que las cosas son estándar. Ellos hacen pruebas. Entonces, en DOCSIS hay varias versiones. La 1.0 es la que estaba en el año 90. La 1.1 entró en el 94, la 2.0 más o menos en el 98 y estamos ya en la 3.0 entrando en la planta. Entonces os cuento básicamente lo que hacían. La 1.0, conseguir que funcione. O sea, así rápido, hablando rápido y mal. Conseguir que si pongo un cable modem, aquello dé acceso a Internet. No hacías grandes cosas con él. Los que hayáis jugado pues, con los famosos sigmas de Motorola, esos son 1.0s. Los de la Mac. Solo se identifican por Mac. Entonces, eso es era lo único que había. Tienes un cierto nivel de seguridad en cuanto a que está encriptado el tráfico. No, hay cosas que están bastante bien pensadas, ¿eh? Y sobre todo la gestionabilidad. Es muy útil porque desde cualquier ubicación central tú puedes saber cuál es la calidad de señal que tiene cualquier sitio. Entonces no necesitas desplazar a un técnico a casa del cliente si tiene un problema. Le puedes echar un vistazo remoto y corregirlo mucho más rápido. Es más eficiente. Entonces al final con eso das mejor servicio. O sea, se recuperan muchísimos datos de los equipos. En el 1.1 esa fue un poco la... el estándar que metió calidad de servicio, sobre todo para poder dar voz. Si tú querías tener un teléfono conectado, necesitabas tener separada los flujos. Tú antes tenías un único flujo que es que llegue el tráfico, que funcione, o sea, que me pase el tráfico y que vuelva. Ahora es capaz de hacer una separación entre tráfico, digamos, de voz o tráfico de juegos. Un servicio que muchas veces hemos discutido es intentar ofrecer un servicio de gaming de baja latencia. Es decir, bueno, puede ser interesante. Digo, yo puedo intentar garantizar que si un cliente tiene, me da igual, un peer-to-peer mandando tráfico, está navegando, no sé, pero a la vez en esa casa se está jugando, porque puede haber más de un PC, que yo ese tráfico, si sé a qué servidores de juegos va, sea tratado diferente. Puedo sacarlo mucho más rápido en latencia. A los que tengáis un cable modem, igual os puede chocar a veces cuando lanzas un ping las variaciones de la latencia. Tú tienes una latencia media, más bien baja, puedes pensar en 15 milisegundos en el primer salto, pero a veces puedes tener 100, puedes tener oscilación, porque el servicio es best effort. Yo te garantizo que llega, no como llega. Entonces, si tú le das un servicio de baja latencia, lo que puedes hacer es que ese tío clave, por ejemplo, 5 milisegundos. Eso en un juego en red implica matar al otro tío. Porque una DSL va a tener en el primer salto 45, no se los quita nadie. Entonces te giras tú más rápido. Eso sin la menor duda. Entonces, el 1-1 metió eso, calidad de servicio. El 2-0, ¿qué hizo? Dar más capacidad. Podemos hablar de modulaciones, de... pero no, simplemente incrementó la capacidad. Con los mismos recursos desplegados, eras capaz de dar más ancho de banda. El Eurodoxis, no, es una variante europea, ni siquiera me meto ahí. Y el famoso DOCSIS 3.0, esto es lo que luego hablaremos. Con esto das los famosos 100 megas. Entonces, el DOCSIS 3.0, sobre todo lo que hace, es hasta ahora un cable modem, lo que hace es, él escucha en una frecuencia y habla en una frecuencia. Al final teníamos el upstream y el downstream, ¿no? Él escucha en una y habla en la otra. Pues ahora lo que hace es escuchar y hablar en muchas. Esto es multiplicar por n su capacidad. Ese es el único truco que hay. Lo que hace es hablar en paralelo en lo que antes, con lo cual le multiplicas por n la capacidad que tenía antes. Entonces, tienes capacidad de dar servicios de bastante ancho de banda. Hay algún cablero en Japón, si queréis mirarlo, Jupiter Communication, que da algún servicio bastante agresivo. Ahí metieron alguna cosa más, un incremento de capacidad de retorno, no me pierdo aquí. Igual, por deciros, IP versión 6, el famoso denostado protocolo, pues lo han metido, pero quitando redes académicas no lo usa nadie. A día de hoy, el agotamiento de direcciones IP puede estar en el 2011, por ahí está estimado, pero no hay, IPv6 no está maduro todavía para un despliegue masivo, ni muchísimo menos. Aunque el Windows Vista y el XP tienen ya stacks duales, los Linux prácticamente cualquiera, pero hay muy poquitas cosas en esto. El tema del multicast, que si queréis luego os cuento, pero básicamente está orientado, lo que os decía, a IPTV, a dar contenidos multidifusión sobre IP, ¿no? El poder dar una película, pero sobre IP, el poder dar, da igual, una teleenseñanza, poder difundir un contenido para todo el mundo. Mejoras de seguridad, y bueno, Eurodoxis es un anexo, no hay problema. Bueno, esto es para que torturaros si queréis, pero bueno, el estándar, la topología del estándar Doxis. Os cuento curiosidades, simplemente voy a ir en lo que es las capas OSI. Voy a ir contando qué hay en la capa física, capa de enlace, tal, hasta que llego a IP, para que veáis qué es lo que hay en un cable modem. En descendente, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que llega a casa, ese al conector, al cable que conectas al cable modem? Una señal de televisión, ni más ni menos. Archivos MPG, habéis visto millones, ¿no? Los MPEGs en el ordenador. Lo que le llega al cable modem es una señal MPEG. Ni más ni menos. Es una señal de televisión digital que tiene esta pinta, si no me equivoco, sí. Tiene esa pinta con un analizador de espectros. Entonces, él lo que está esperando es ver un programa ID, un programa. Igual que llega, me da igual, señal vía satélite, si alguna vez habéis tenido un canal satélite puesto en casa, os pone transponder, no sé qué. El transponder no es ni más ni menos que una señal digital que lleva una señal MPG encima y varios canales dentro. El cable modem es un canal de televisión y lleva una señal MPG normal y corriente. Entonces, esa es la capa física, es una señal de televisión lo que llega a casa. En retorno, si os fijáis, la red HFC es una red en árbol. Llega algo a todos, pero luego cada uno de ellos ha de hablar hacia arriba. Si hablan a la vez, colisionan y no pueden hacerlo. El retorno es un retorno, se llama TDM. Está dividido en tiempo. Cada vez habla un solo cable modem. Nunca hablan los cable modems a la vez. Está dividido en el tiempo, en pequeños time slots. ¿Queréis buscar un símil? Los móviles. Los móviles son todos TDM, hacia arriba y hacia abajo. Cuando no tienes recursos, en una zona de veraneo o algún día de playa, que vas a llamar y no tienes capacidad, es porque todos los slots están ocupados. Al final, el cable modem hacia arriba, con el fin de conseguir no hablar a la vez varios y que colisionen entre ellos, en ADSL no pasa, tú tienes líneas, los bucles son punto a punto. Aquí, en cambio, el entorno es un entorno de árbol. Tienes que encargarte de generar un protocolillo, es el protocolo de Ethernet el que usa, el CSMA/CD, es el mismo que utiliza una Ethernet en bus para no colisionar, es exactamente el mismo. Y si ve que colisiona, pues él va a esperar un tiempo aleatorio para volver a transmitir, o sea, sigue exactamente el mismo método. Entonces, hacia arriba es un entorno en que cada vez habla uno. Insisto, voy a meter mucha más información de la que digo, no pretendo meterme en que si el ancho de banda es de 3,2 y meto, no, eso sería torturaros y bastante que habéis conseguido venir. Hacia arriba, la misma pinta que antes, esa es una señal, es una curiosidad, sin más, un analizador de espectros las ve así. Eso sí, hay que capturarla, porque esto es instantáneo, son microsegundos. Tú lo que haces es pones el analizador en un modo que se llama max hold, es corrige, cógeme los máximos en el instante en que estén, entonces te da esa forma de señal, pero no lo cazas. Entonces, lo que os decía, hacia abajo es un broadcast puro, yo difundo una señal MPEG y cada uno coge lo que va para él. Es decir, esto típico de si pongo un sniffer le cojo la señal, no, porque esa señal no va dirigida a ti, el cable modem no te va a dar paso a ella. En la LAN vas a coger broadcast, vas a coger, pues sí, coges los ARPs, coges alguna cosa de ese estilo. Pero no vas a recibir la señal de otro en tu línea. El retorno TDM. Lo que va encima es Ethernet, es el IEcubo 802.3, es la norma Ethernet. Las tramas Ethernet de 1500 bytes, 18 bytes de cabecera, clásico. Es decir, al final, así globalmente podéis pensar que estáis en una LAN Ethernet cuando estáis conectados en un cable modem. Eso viene a ser un poco el mensaje. Bueno, aquí me puedo empezar a meter en cosas. Cuando se explique cómo engancha un cable modem, os cuento esta parte de chapa, porque esto es un poco duro. No me apetece, no quiero perderme en esta parte. Y vale, entonces voy a hacerlo todo de esta manera, con esto. Os voy a explicar cómo funciona un cable modem, cómo engancha. Cuando lo enciendes, y así vemos cómo funciona todo. Este es el dibujito del estándar de cómo engancha un cable modem. Cuando lo encendéis, si os fijáis, el proceso que tiene un cable modem siempre es igual. Empieza a parpadear una luz, generalmente, y lo único que está haciendo es sintonizar. Es un sintonizador. Está buscando una señal en una canalización concreta, que es el NTSC, la canalización americana de televisión. Está buscando una señal de 6 MHz de ancho de banda, que tenga una forma de señal digital de televisión, MPEG, y busca dentro que esté el programa ID A1. Dice, hombre, esto es una señal DOCSIS. Entonces la coge y empieza a escuchar. Dice, vale, estoy captando, ¿y qué tengo que escuchar? Dice, vale, tengo que hablar hacia arriba, tiene que escucharme la cabecera. Pero yo tengo que hablar en ciertas condiciones, tendré que hablar primero. Tengo una banda en la que puedo hablar hacia arriba, pero tendré que saber en qué frecuencia. Entonces necesito esa información, recibirla. Por otro lado, necesito saber con qué ancho de banda, porque hay diferentes anchos de banda posibles. Al final, él lo que está esperando es recibir una descripción de cómo ha de hablar hacia la cabecera. Eso es uno de los mensajes que ponía por ahí oculto, es el UCD, el Upstream Channel Descriptor, que es cuál es la descripción para hablar en upstream cuando yo intente enganchar. Y eso es lo primero que está haciendo el cable modem. Y dice, vale, segundo punto, ¿cuándo lo hago? Porque el retorno era TDM. Si yo hablo en cualquier momento, el efecto que voy a tener es que voy a interferir con otros. Entonces no puedo hacer eso. Entonces él lo que espera también es otra cosa, que es un mapa de tiempos. Lo que pongo aquí, adquisición de parámetros de upstream, ¿no? El upstream channel descriptor y los mapas de tiempos para saber cuándo él puede enganchar. Entonces cuando tiene eso, él lo que va a hacer es intentar enganchar en un time slot. Y de nuevo voy a un símil muy típico y que lo habéis visto un millón de veces: un móvil. ¿Por qué un móvil se le agota la batería en un garaje más rápido que fuera? Simple y llanamente porque tiene que hablar más fuerte, está más atenuado, de cajón de madera de pino. Pues un cable modem hace lo mismo. No todos los cable modem están a la misma distancia de la cabecera de cable modem. Hay gente que está más cerca, gente que está más lejos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ajustar con qué potencia hablar, con qué potencia transmitir. Y lo segundo es cuál es el desfase con el que transmitir. Los cable modem, los teléfonos también hacen eso. Hablamos de un entorno que cada vez habla uno, ¿no? Pero ese instante de tiempo está en un móvil, está en su antena, en la cabecera de cable, en el cable modem está en la cabecera. Tendrás que transmitir con una cierta antelación. Tienes que tener un ajuste. Los teléfonos hacen eso también. Están ajustados siempre en tiempo y en potencia. Cable modem hace lo mismo. Ajusta cuánto antes transmitir y con qué potencia. Es lo que hace ahí. Entonces, cuando ha llegado aquí, ya empieza a hacer cosas que sonarán ya más a un PC normal y corriente. Ahora pide una IP. Lo que hace es pedir directamente por DHCP. Supongo que aquí toda la red también está configurada para que tú pongas el PC en toma de dirección dinámica, ¿no? Entonces, tú pides una dirección con el... Joder, no me acuerdo lo que es. Dynamic Host Control Protocol. Es, tú pides una IP de DHCP y te la va a proveer un servidor de DHCP que hay en la red, que es un poco el que chequea. Cuando te haces esa petición, chequea si está dado de alta ese abonado y le da una IP en tal caso. Lo siguiente es sincronizar el time of day, pero que es una pijadilla. Es conseguir la hora del día. Y el único objeto que tiene esto es que si tiene una avería, pues que se sepa a qué hora del día ha sido. No tiene ni más ni menos que otra razón. Y se descarga el fichero DOCSIS a continuación. Ese fichero es el que le dice qué ancho de banda tiene. Es el famoso fichero que muchas veces te habéis visto por ahí. Los típicos de un Motorola lo coges y por la LAN puedes darle por TFTP el fichero. Bueno, te digo yo. Eso es lo que te bajas ahí. Es el fichero DOCSIS normal y corriente. Que lo que viene ahí, por ejemplo, es cuántos PCs puedes tener máximos. Si tenéis servicio de Euskaltel, igual tiene alguno un despega inicia. El inicia solo te permite tener una IP. El despega normal te permite tener dos. Es ese fichero el que lo caracteriza, ese tema. También le puedes hacer descargas de software. En la red hemos hecho millones de veces actualizar el software de los cable modems para que se comporten mejor, tengan otros rendimientos, cosas así. Y por supuesto el ancho de banda que el cliente puede tener. Viene en ese fichero marcado. Entonces, por último, cuando tienes ese fichero, lo que haces es después decirle a la cabecera, oye, tengo este fichero, soy este, tiene recursos en la red para darme conexión, y ahí es donde se conecta. Y establece lo último, la encriptación. Pasa a encriptar el tráfico entre cabecera y cable modem. En principio, todo el tráfico que va de cabecera a cable modem va encriptado. Va con triple DES, en principio de encriptación. Entonces, es tráfico bastante seguro o al menos más seguro que otras redes, desde luego. Y lo último es darle conectividad al PC. Tú conectas un PC detrás y ya directamente por DHCP, una vez que el cable modem está provisionado, es más de lo mismo. No tiene mucha pérdida. O sea, yo creo que lo principal de toda esta parte, aunque os parezca mentira la chapa que os he dado, va por aquí. Es simplemente que sepáis qué es lo que hace un cable modem cuando engancha. En general, en cuanto hay una avería, es bastante intuitivo saber qué pasa. Si el cable, si muchas veces se viste una avería y habéis llamado, te preguntan, ¿ves la televisión? Y dices, ¿esto es subnormal? ¿Para quién me preguntará? Porque si veo la televisión. Precisamente para ver si tienes descendente. Cosas de ese estilo, para ver si tienes señal descendente. Cosas así. Este es un poco el concepto. Siempre que apagas y enciendes, el proceso es el mismo. Siempre se repite una y otra vez. Y el cable modem, si alguna de las fases se queda atascado, se reinicia y vuelve a intentar. O sea, no, un cable modem nunca se cuelga. O sea, es así. Bueno, si se ha roto, pero reconozco que no es el caso. Entonces, no voy a irme demasiado en las capas. Esto os lo dejo como pura y dura información. O sea, no quiero meteros esta machacada porque me parece muy duro. Lo único, mira, esto por curiosidad, lo que os decía antes de la calidad de servicio de los cable modems. Tú tienes básicamente en el 1.1 que se crearon 5 clases de servicio para servicios diferentes. Eso es un poco culturilla general, porque esto es muy parecido, se suena de antiguamente de las redes ATM. Estos servicios también eran muy parecidos los que había allí. Entonces, tú tienes un servicio, crea 5 clases de servicio. La normal y la que en general tiene la gente son best effort en casa. Es, te doy lo que hay. No te garantizo nada, no te prometo nada, si el 10% famoso, pero eso no es. O sea, una garantía es garantizar el 100%, por ejemplo. Eso es una garantía muy dura. Pero aparte tú ahí no tienes en principio un requisito claro de que sea muy bajo en latencia, de que tengas una pérdida de paquetes muy baja. No tienes un requisito muy marcado porque el servicio de pura navegación web no es un servicio muy exigente. Un peer-to-peer puedes perder paquetes, al final los vas a recuperar. No es tan importante como ver un vídeo en tiempo real. Un vídeo en tiempo real, perder un paquete es una pixelización. Y eso es pérdida de calidad y eso lo aprecia el cliente. O sea, para que os hagáis la idea, en televisión digital se considera una calidad normal una pixelización cada hora, que eso es ya, yo creo que mala calidad, pero se está considerando una calidad umbral entre lo malo y lo muy malo. Entonces, eso te implica no perder nada de tráfico. Eso es muy típico. Partido de fútbol en Eslovenia que llega vía satélite. Tienes pixelizaciones cada 2x3 en la televisión y lo ves, se te quedan cuadros. Tienes bloqueos de cuadro en televisión. Entonces, se crearon 4 servicios adicionales. El Unsolicited Grand Service es un servicio en el que tú siempre tienes el ancho banda para ti. ¿Qué es eso? Por ejemplo, una señal de voz. Una llamada de voz, es un circuito reservado para ti. Hay otro, que es con el Activity Detection, que es la supresión de silencio. Los teléfonos hacen eso, por ejemplo, los móviles. Es un muy buen ejemplo para el cable modem, porque se parece bastante. Tú cuando tienes una llamada de voz y tú, voy a decir, hombre, mira, esto es un entorno muy machista, puedo decirlo. Salvo las chicas, en general la gente habla uno y el otro escucha. O sea, ellas pueden hablar a la vez y esas cosas. Pero la gente, entonces en general suele estar solo ocupado uno de los dos sentidos de comunicación. Entonces lo que haces es en uno de ellos suprimes, generas un ruido de confort en el teléfono tienes un para que tú pienses que hay algo. Pero realmente no hay nada transmitido. Está vacío, se está suprimiendo. Hay una supresión de silencios. Entonces, hay un servicio que tiene esa característica, que es no ocupa recursos si uno no está hablando. Era para eso, para lo que lo crearon. Y luego hay dos bastante parecidos. El Real Time Polling Service y el No Real Time Polling Service. El Real Time Polling Service, ¿para qué es? Para señales MPEG. Para señales de televisión. De televisión. De vídeo. ¿Por qué decir televisión? Porque realmente, si sabéis cómo funciona MPEG, MPEG no funciona con un flujo constante de datos. MPEG tiene diferentes cuadros. Funciona con cuadros diferenciales. Es decir, si nuestro Matías Prats de turno no se mueve demasiado, la información que mandas es muy poca. Porque solo mandas diferencias con el cuadro anterior. No mandas toda la imagen cada 2x3. Entonces, son flujos que son tremendamente explosivos. Son tráficos, lo que llaman bursty. Son pura explosión de tráfico periódico. Entonces, necesitas un servicio fiable pero muy flexible a las ráfagas. Entonces, eso es el Real Time Polling Service, así lo crearon. Y el non-real time es más de aplicaciones, pensad, de aplicaciones de seguridad, de redundancias, backups, cosas de ese estilo. Cultura general, sin más, que sepáis que se crearon unos servicios, y estos son muy aplicables en todas las tecnologías, ¿eh? En WiMAX hay algo muy parecido. Esto sobre todo a mí me recuerda mucho a la ATM, a las redes ATM antiguas, tenían estos servicios contemplados. En seguridad, pues sí, queréis certificado digital, en DOCSIS 2.0 y 1.1, no me pierdo por aquí. Y el 2.0, ¿cómo aumentó la capacidad? Vamos al meollo de la cuestión. Pues bueno, muchos queréis ver de qué va esto, ¿no? La parte de DOCSIS 3.0. Os cuento un poco. Esta puede ser la... ¿Esto tiene una animación? Sí, pues la mía la había quitado, pensaba. Esta es la última versión del estándar. Es del año 2006 y ha empezado a haber implementaciones ahora en el año 2008. Generalmente, desde que sale una norma hasta que realmente hay hierros que puedan soportarlo, pasan un par de años. Lo necesitas porque realmente, especialmente esta norma, es muy compleja de implementación. Y eso sí, siempre es compatible hacia atrás. Lo bueno de DOCSIS es que si yo tengo una red con un cable modem 1.0 y me pongo en 3.0, ese cable modem sigue funcionando. O sea, no hay que cambiarlo. No tienes que... Y pensar que aquí no es el caso, ni tampoco lo hace ONO. Pero hay gente que se compra su cable modem en Estados Unidos en una tienda y lo pincha en casa. Si el operador cambia de estándar y te dicen, oye, no te vale, tienes que cambiarlo y tal, pues igual no te sienta demasiado bien. No vamos a engañarnos. Entonces, el hecho de que sea compatible hacia atrás es algo bueno, por definición. Y desde luego hay nuevas funcionalidades, luego me meto un poco más con ellas. Pero la principal, pues lo que os he contado y por lo que llama la atención realmente esta norma, que es el incremento de capacidad de ancho de banda. Es decir, esto teóricamente es capaz de ofrecer más de un gigabit por segundo a una zona, podría ser incluso un abonado, si él quisiera. Luego os hablo de los cablemodems, porque su interfaz LAN es 10-100.000. Si quiero ofrecer 120 megas, el 100 no me vale. Un 10-100 ya no vale. Son 10-100.000, son 1000 base T la interfaz de cable que tiene, con lo cual igual ya estás con un categoría 6 y a ver las tarjetas de red que hay en las casas y a ver que tienen que soportar una interfaz de giga, ¿eh? No sé yo eso si lo habrá que ver la CPU, la interfaz, lo que sea. Y hacia arriba, en teoría, podría llegar a un entorno de unos 240 megabits por segundo, más o menos, en upstream. Es un poco la capacidad. El servicio tipo puede ser un 110, más o menos, con esta tecnología. Es un servicio razonable. Ahora mismo las implementaciones que hay está yendo poco a poco. Ahora mismo realmente lo que hay es un entorno que ya está disponible varias portadoras hacia abajo, pero hacia arriba todavía no hay varias portadoras. No están los fabricantes, pues gente que son como Cisco, por ejemplo, pues no lo tienen disponible. Todavía eso va a tardar otro año, año y pico, porque es bastante. La verdad es que si por curiosidad queréis indagar en cómo funciona, es muy interesante. O sea, un poco la idea es la tontería esta, es tener auténticamente un cañón en casa. O sea, tienes eso, ¿no? O sea, ustedes dicen que, bueno, la buena noticia es que han resuelto el problema de ancho de banda. ¿A qué precio? No lo sé. Pero eso es un poco la idea. Es tener tienes un cañón en casa conectado. Entonces, ¿qué era lo que hacía el 3.0? Y aquí, si queréis, sí me pierdo un poco más en el detalle. Incrementa la capacidad de retorno hasta 65 MHz. Lo que hace es, a día de hoy, solamente se podían meter señales más o menos entre 20 y 42. Si de aumento a 65, estoy duplicando la capacidad. Eso es capacidad. Sin hacer nada, sino simplemente me empezar a meter esa tecnología, yo soy ya capaz de duplicar mis capacidades de retorno sin tener red nueva, que lo más difícil es tender red. Está la parte de IPv6, pero es lo que os decía antes. Redes académicas. Tú miras, pues yo que sé, en España, ¿quién tiene IPv6? Pues Reviris, pues las universidades, al final. ¿Hay algún movimiento? Pues siempre han hablado de Asia, de Japón. En entornos móviles, en teoría, en 3G, deberían ser IPv6, muchas cosas, pero todavía no. Es que hay cantidad de problemas. Si os digo el más llamativo, un operador no puede conectarse a dos operadores diferentes a la vez. Tienes que tener, como han hecho un sistema. En IPv6 marcaron un tema. Os sonará igual, si no, mira, que hago publicidad, me remito a mi charla del año pasado. Hay un problema de la tabla de rutas de Internet. Es enorme. O sea, la tabla de rutas va creciendo, entonces te encuentras con que un router de Internet tiene que buscar hacia dónde mandar el tráfico en una tabla que a día de hoy tiene 150.000 entradas y tiene que lanzarlo en microsegundos. Hacer un lookup en esa tabla, a medida que crece, es durísimo en CPU. Eso es CPU. Al final es meter dinero, 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 dinero. Entonces, ¿qué hicieron estos de IPv6? La especificación lo que marca es, para que esa tabla sea más pequeñita, hago que, si yo tengo una IP, siempre soy de un bloque que pertenece al que está encima de mí. De modo que siempre lo que anuncio son cosas contiguas. Anuncio un bloque conjunto. Entonces, la tabla siempre es pequeñita. ¿Qué ocurre? Que no puedo estar pinchado a dos diferentes. Entonces, eso implica, en pocas palabras, es un sacrilegio, porque no te da redundancia. Si se te cae tu proveedor padre, te quedas aislado, y eso es implanteable, ¿no? Entonces, ese problema, por ejemplo, hoy no está resuelto. Entonces, eso lleva a que la implementación real sea muy baja, muy baja. Redes académicas, hombre, y hay algún operador que tiene iniciativas, pero al final siempre está en su parte de I+D, o sea, nunca está en su parte de cliente final, y veréis que, joder, ahora cuando haces en vista, haces un ipconfig, la dirección MAC que sale es de IPv6, y te salen unas IPs brutales. O sea, en Windows Vista están a la vista, además, nunca mejor dicho. Si entras en las propiedades del adaptador Ethernet, te sale ahí el IPv6, el IPv4, te sale todo. Y dices, ¿quién usará esto? Pues ellos, en principio. Y la parte de multicast que os decía, esto está muy orientado. cuando tienes un servicio de mucho ancho de banda hacia un cliente, a distribuir IPTV. Bueno, IPTV, insisto, estoy yo con la IPTV. Contenidos multidifusión, me da igual de qué. O sea, al final puede ser desde enseñanza, pero pensad en un canal de alta definición llevado hacia el ordenador, por ejemplo. Es una solución, es una aproximación válida, perfectamente. Y en principio una mejora de seguridad. Lo que hace ahora es, hasta ahora tú, digamos, que te registras con el cable modem y entonces encriptas y te autentificas. Aquí esto es al revés. Ahora te autentificas y luego te registras. Es decir, si no estás autentificado, no tienes ni la opción de estar conectado, realmente. Entonces, ¿en qué consiste el channel bonding? Lo que es el múltiples canales, es lo que os decía, es una pijadilla. En la historia que os contaba antes, cuando un cable modem engancha, él lo que miraba siempre era lo mismo, ¿no? Él barría, buscaba su frecuencia, canal NTSC, porque esto es americano, no es canalización PAL, buscaba una señal determinada y decía, vale, ¿cómo tengo que hablar hacia arriba? ¿Cómo es el upstream channel descriptor? ¿Y cómo es el mapa de tiempos, ¿no? Ahora busca un dato más, lo que se llama MDD, MAC Domain Descriptor. Dice, oye, ¿tengo algún entorno de varias portadoras para el que engancharme? O sea, dime si tengo esa información. Entonces, con esos datos, lo que intenta es enganchar en un servicio que ya no tenga un solo canal en una frecuencia, sino una banda. De modo que lo que hace es, ¿vale?, engancho en un bloque de cuatro canales, por ejemplo, lo que va a haber, voy a darle con las animaciones, no se las había quitado, lo que va a haber ahora mismo son cable modems que son capaces de escuchar en cuatro descendentes, cuatro downstreams a la vez. Eso básicamente así, el número gordo, y bueno, como esto es público y está en la web, Jupiter Communications vende 160 megas en Japón con esto. Rizar el rizo, ¿eh? es justo lo que cabe, 4 de 40. Entonces ellos lo están vendiendo ya, ¿eh? Ahí, pero te os hablo de que tienen 200.000 abonados de estos, o 100 y pico mil, son varios millones de clientes. También teóricamente tienen 4 upstreams, pero el problema que ocurre es lo que os decía antes, la parte de la cabecera, en nuestro caso nuestro proveedor es Cisco, pero es el dominante ahora mismo en el mundo, no es capaz de entender varios canales hacia arriba todavía. Entonces en la práctica tienes un servicio bastante asimétrico, pero derivado de la limitación tecnológica que hay todavía. Tienes un servicio hacia abajo de 4 portadoras y hacia arriba todavía estás en una, pero esa es un poco la implementación de partida que va a haber. El año que viene empezará ya a haber incluso de 8 portadoras, igual más orientados a PyME, cosas más de este estilo, empresas que pueden tener mayores requisitos de ancho de banda que un residencial, pero va a haberlos ya. Y lo que os comentaba antes, que esto también es interesante y para pensar, pues igual cuando vais a comprar algo ahora para el PC o para casa, las interfaces LAN de estos cacharros pues ya son 10-100.000. Para dar un 100 megas no te vale un 100 megas de LAN porque tienes 90 y X reales, no tienes 100. En la parte wifi te tienes que ir a un N, no te puedes ir a un G. Un G son 54 megas, 27 reales. Te tienes que colocar en un N. Tienes que irte hacia la parte más alta. Y el estado del estándar N, pues es el que es. Realmente está el Draft 3.0 aprobado y los equipos que puedes comprar en una tienda hoy son de Draft 2.0. No es una norma todavía cerrada, definitiva. Pero bueno, es lo que va a haber. O sea, los equipos estos primeros que salen solamente tienen, mira, me he dejado una cosa, son USB 2.0, no son USBs 1.1 ni 1.0. Eso también, los equipos todavía aquí no va a haber wifis en estos primeros que salen, pero los que salen el año que viene son wifis N, son Ns, y yo intuyo que serán Draft 2.0 o Draft 3.0. No va a estar cerrada la norma todavía, con lo cual puede que tengas un adaptador que te hayas comprado y puede haber alguna historia de interoperabilidad de que eso funcione bien. No sé, estamos haciendo pruebas todavía, viendo cómo va a funcionar eso. Pero desde luego buscar en Centrinos o en equipos portátiles que tengan integrado estándar N a día de hoy, tienes que irte al MacBook Air y algunos de gama muy alta. No los hay. Tienes que irte a comprar el adaptador tú. Entonces ahí tiene su cosa. Y luego, si tienes HomePlug en casa, que era lo que os decía, ahora mismo los que compras en una tienda son HomePlugs, lo que llaman ellos Turbo, que son HomePlugs de 40 megas reales, como mucho. En estos entornos tienes que irte al HomePlug AV, que son 200-100 reales, más o menos. O sea, tienes que pensar que si lo que vas a contratar es cierto servicio, tu parte de interfaces tiene que ser capaz de chupar eso. Ya no hablo del PC o de lo que haya detrás. Desde luego, los routercitos de sobremesa que se venden en cualquier tienda son 10-100. O sea, los Linksys, Belkin, me da igual la marca, SMC, D-Link, esos no son 10-100.000. Con lo cual te puedes encontrar en la paradoja de que tienes un servicio maravilloso, pero tu tarjeta de red no le da, tu routercito tampoco, el wifi está hecho un asco. Uf, hay muchos cuellos de botella por ahí, eso hay que tenerlo en mente. Y venga, y voy a contaros nada, con dos cosas muy rápidas. Para esta historia, esto es para que entendáis por qué razón se empieza, que puede ser decir, joder, ¿por qué razón se pueden dar servicios más rápidos en teoría con manteniendo el precio? Bueno, manteniendo, aunque sea más barato progresivamente. Es porque cada vez la inversión que haces está pensada para que el bit por segundo sea más barato. Una cosa que se ha hecho, y que nosotros estamos empezando a arrancar, y en general todos los operadores en paralelo. Hasta ahora la cabecera de cable modem, esto a título de referencia, era un hierro monolítico en el que tenías cables coaxiales pinchados, como los de la tele, que os digo, y parte de fibra, pues de conexión hacia internet, ¿no? Hacia el backbone de datos. Lo que se ha hecho ahora es intentar sacar esos hierros, esas partes de cable, a elementos más baratos, industriales. ¿A cuáles? A los edge QAMs, son los equipos que hacen el vídeo bajo demanda. Intentar sacar, simplemente simplificar los equipos. Entonces, no me quiero perder mucho en ello, pero la idea principal es que se va a empezar a pasar a estructuras muy distribuidas, de modo que igual la cabecera realmente en la que estás conectado está a 50 kilómetros, pero el equipo que te da el contenido está muy cerquita. Pero bueno, como mensaje sin más, que está cambiando mucho las arquitecturas también de la red con el fin de dar estos servicios. Y lo último, esto es lo que siempre uso, y esto es una reiteración. Siempre hay dos frases muy típicas en redes de cable, y es que cuantos más usuarios hay, la conexión va más lenta, y el acceso compartido, el acceso con cable es un medio compartido, luego es inseguro. Esas son las dos clásicas. Se me acuerdo del argumentario de ADSL de Telefónica de toda la vida. De nuevo, por ejemplo, la red de GPON de fibra es una red compartida, es una red en árbol, que funciona hacia abajo en broadcast y hacia arriba en TDM. Eso es lo que va a desplegar Telefónica en unos años, por ejemplo. Luego, estos argumentarios ya igual no le van a valer porque tienen el mismo problema, entonces. Pero bueno, sin más, el mensaje es el mismo. Cuantos más usuarios va más lento, si no dimensionas. Una carretera, cuantos más coches hay, va más lenta, si no la amplío. Es así. Y la parte de inseguridad, en principio, los terminales llevan certificados digitales. Tienes encriptado el tráfico. O sea, encriptar el tráfico de un cable modem, sinceramente, en medio de la red yo no sé cómo hacerlo. O sea, con un conector vampiro no puedes hacerlo. Pues tienes que cazar los intervalos de tiempo, desencriptar. Tienes una serie de cosas que no aplican. En una red ADSL te pinchas en medio y eso es transparente. Y aparte, pincharte un par es más fácil que un coaxial, ¿eh? Pero bueno. Y temas que ya no son tan conocidos. La eficiencia en redes de cable. La encapsulación de cables Ethernet. ¿Eso qué implica? Pues que una trama es de 1518 bytes, 18 de cabeceras, y los 1500 son de payload, son de información útil. Las redes, por ejemplo, ADSL son ATM. Os sonará mucho de la asociación de usuarios de Internet el clásico, los operadores de ADSL a lo sumo dan el 80%. Joder, es que el 20% son cabeceras. Es que el ATM implica eso, un 20% de desperdicio en cabeceras. Tú cuando mandas...
Bueno, precisamente ahora ha salido un
estudio... Ah, la norma. Esa es la voz que decía. Todavía en los altos ya ni decir. O sea, me pongo en el bajo, en el de un mega. El de un mega te va a 800K, básicamente. Porque tienes un 20%, que esos son los más bajos, son los que están más ceñidos al servicio. Tienes una parte que es ATM, son celdas de 53 bytes, 5 de cabeceras. Si hacéis el número, eso es un 17%, más o menos. Al final, es que no puede ir más rápido. O sea, no es que vaya al 80, es que no puede ir más. O sea, tú cuando mandas un paquete de correos y te lo pesan, te pesan el paquete, no te pesan el contenido. Cuando compras un pescado, compras también la raspa. Es decir, y te la han pesado, y dices, joder, eso no me lo voy a comer, ya. Entonces, también ahí está mucho el concepto de cómo está. Luego está lo que decías, en ADSL tienes una dependencia con la distancia. Tú a priori no sabes lo que aguanta un bucle. Ponen hasta, el hasta está en pequeñito. Pues bueno, está ahí, esa es la eterna discusión. Los bucles... Es complicado dar esos anchos de banda, ¿eh? O sea, tienen que ser bucles cortos, tienen que ser... Pero bueno, aquí esa dependencia de la distancia no la tienes, porque como tienes elementos también, son elementos activos. La red HFC está alimentada. Eso también implica que puede tener más caídas en un momento dado. Los amplificadores que habréis visto igual en fachada, eso chupa corriente. Eso tiene que estar alimentado. Entonces también está más, es más susceptible a problemas. Y luego la de la multidifusión, como último comentario. El tema del multicast. Si yo distribuyo algo a todos los usuarios en un árbol, solo lo meto una vez en el árbol. Y si tú podrías tener un cable modem de 256K y ver un vídeo de 3 gigabit por segundo. La multidifusión en DOCSIS no ocupa ancho de banda del cliente. De modo que tú puedes estar, si te difundieran algo de alta definición o me da igual, cualquier contenido, no te estaría sumando en tu ancho de banda. Tú podrías estar seguir bajándote tu peliculita o lo que quieras. Estoy pensando en peer-to-peer. Y esa película de multidifusión no está metida en tu ancho de banda. Eso, por ejemplo, hace que sea mucho más eficiente una red en árbol para la difusión que una red, por ejemplo, punto a punto, que directamente lo que tienes es que duplicar ese contenido o hacerlo n veces en paralelo a todos los que están usando ese servicio. Y eso es bastante ineficiente. Y con esto termino. Si tenéis alguna preguntilla, alguna cosa, espero no haberos abrumado, contaros demasiada chapa. O sea, pretendía un poco dar una idea general de, y sobre todo intentar avivaros la curiosidad. Si alguna vez os da por leeros el... Yo me he leído las normas DOCSIS. Pueden llegar a ser muy pesadas, muy pesadas. Pero no lo sé. Curiosidades, dudas, lo que me digáis. Dime. Te voy a dar el micrófono, que si no Rafa nos tiene... Se lo pasáis. Gracias.
Una pregunta sobre las conexiones a Internet en general. ¿Por qué la descarga es siempre... como mínimo 3 o 4 veces superior a la
dices,
subida?
Como los servicios, ¿por qué se definen asimétricos?
Sí.
En general, vale, en general suele ser, el motivo va muy vinculado a la tecnología, ¿eh? Por ejemplo, me pongo en el más clásico y más típico, ADSL. ADSL, tú tienes un espectro que va, a ver si lo digo bien, ¿eh? Va hasta un megahercio en ADSL normal. ADSL normal va hasta un megahercio y tú realmente para el entorno de usuario a red, para el ancho de banda de usuario a red, tienes solamente hasta... es 120 y algo. Es decir, el espacio de frecuencia que tienes para el descendente respecto del que tienes hacia arriba es muchísimo menor. Realmente es una limitación tecnológica. Por ejemplo, la ADSL 2 Plus lo que hace es, yo tengo esto hasta un megahercio, ¿no? ADSL 2 Plus coge y mete otro megahercio hacia abajo. Hacia arriba no cambia nada. Es decir, realmente ahí, por ejemplo, tienes una restricción tecnológica. En el entorno de cable, también, si os fijáis, el espacio que decía de portadoras hacia abajo y hacia arriba, tienes uno que va de 5 a 65 y el otro va de 97,5 a 1 gigahercio. Tienes muchísima más capacidad hacia abajo que hacia arriba. Al final lo que te lleva es a decir, bueno, tengo que repartir esto a pachas, ¿no? A partes iguales. ¿Qué te ocurre? Que al final el reparto que toca hacia arriba siempre es más pequeño. O sea, va más vinculado a eso. Puedes intentar dar, y de hecho en nuestro caso, estamos discutiendo la posibilidad de dar servicios simétricos, hacer cosas más a la carta, que el cliente pueda elegir cosas. ¿Qué ocurre? Que te encuentras con problemas de dimensionamiento, porque al final la tecnología misma te está marcando qué espacio puedes utilizar en un sentido y cuál en otro, y te encuentras que el que puedes utilizar hacia arriba es más pequeño. También te lo marcan mucho las aplicaciones, porque a día de hoy, realmente puede ser la excepción, pero hasta ahora las aplicaciones, hasta que salió peer-to-peer, eran muy asimétricas, eran muy hacia abajo. Ahora cada vez más tienden a ser más simétricas. Todavía tiene que darse muchas vueltas a eso. Yo creo que en el caso de cable, el DOCSIS 3.0 va a aumentar, vamos, te duplica la capacidad que tenías hacia arriba y va a ir muy vinculado a que ya empiezas a tener unos ganchos de banda, sobre todo muy orientados, yo te diría que incluso más que al peer-to-peer, que eso no es un tráfico muy sensible a nada, a latencia, a retardo, más orientado a la videoconferencia. Me has orientado a que yo pueda tener una videoconferencia de calidad con alguien, y ahí sí necesito un ancho de banda hacia arriba respetable, necesito una calidad de servicio respetable. Entonces, ¿la razón de por qué es asimétrico? Porque las tecnologías son asimétricas. Bueno, de hecho ADSL, la A es de asimétric, Digital Subscriber Line. Bueno, asíncronos, pero también lo tienen de asimétrico. Originalmente era asimétric también. Entonces, es totalmente asimétrica la propia definición. Entonces, te lleva mucho a que todas las ofertas vayan vinculadas a eso. También no vamos a engañarnos. Los operadores nos da miedo mucho abrir el hacia arriba. El ancho de banda. ¿Sabes el efecto que tiene? Al final sabéis cómo funcionan los peer-to-peer. Tú eres un gran recibidor si eres un gran dador. Ni más ni menos. Cuando tú abres el tubo hacia arriba, no te saldría como baja hacia abajo. Aumenta también mogollón. Entonces te lleva a ser muy conservador en esas cosas, en esos movimientos. En general todos los operadores. Yo ahí sí puedo decir, conozco los casos cercanos. Joder, si veis las ofertas de R ha llegado a ser en Upstream, yo he llegado a ver dar 56K. Digo, tío, ¿pero qué haces dando un 56K en retorno? Y era que les daba bastante miedo el subir mucho el ancho de banda de retorno. Pero va por ahí, Por un lado tienes la tecnología, que te vincula mucho a que tienes mucha más capacidad sentido red usuario que usuario red, luego eso hay que compartirlo y te lleva a asimetría. Y por otro lado también, que en general las aplicaciones ahora mismo no están tan... no se resienten tanto de eso, pero desde luego sí hay muchos casos particulares, y nos pasa, se me ocurre, alguien, una persona que tenía un hosting en casa, albergado hosting, entonces realmente su tráfico es de gente que tiene webs albergados en ese destino, entonces él saca tráfico hacia arriba, porque es la gente que se conecta a los webs. Y ahí, no puedes hacer nada por aumentarme la capacidad. Y yo, puedo intentar colocarte varios cable modems en paralelo y un balanceador de carga. Puedo intentar hacer cosas de ese estilo, pero no puedo aumentarte individualmente la capacidad porque me podría influir en que tenga una congestión en esa zona de clientes. Y al final está degradando el servicio de todos. Ese viene a ser un poco la problemática. Pero bueno, sobre todo es por eso. Que es más limitación tecnológica, sobre todo. No puede, potencialmente puedes dar un simétrico, pero ahora mismo para nosotros en cable, dar un servicio de más de 2 megas hacia arriba es problemático en términos de la capacidad de consumo, sobre todo porque puede generar mucha. Tienes una posibilidad de congestión alta y eso al final degrada muchísimo el rendimiento. Es el problema. No sé si te he contestado más o menos. Sí. Okay. ¿Alguna cosa más?
Pues tenía dos preguntitas. La primera, cuando comentaste lo de la clínica que se conectaba transparentemente entre una clínica y la otra, ¿qué distancia podría alcanzar como
realmente
máximo?
Eso, la, te matromarca la cobertura. Realmente no tienes una restricción, porque para que te hagas una idea, esos son servicios muy de empresa, ¿eh? Y te pongo, hay una aseguradora que tengo en la cabeza que tiene eso entre Vizcaya y Gipuzkoa. Por ejemplo, ahí, pero te lo podría hacer entre Cádiz y Madrid, porque realmente lo que haces es, no es una misma cabecera de cable modem la que atiendes, sino que hay dos cabeceras de cable modem y luego te encargas tú de que en medio haya una conexión transparente de nivel 2. Ahí hay, en servicios de empresa, hay una tendencia, hay unos protocolos, voy a llamar así, que está muy de moda, que se llama VPLS. El VPLS consiste en hacer una LAN extendida. Es decir, yo tengo una empresa distribuida en todo el mundo y puedo conseguir que sus sedes, entre ellas, estén como si estuvieran en la misma LAN. Entre ellos, o sea, uno tiene la 10.10.10.1, el que está en Hong Kong y el que está en San Francisco tiene la 10.10.10.2. Y haces un ping o un trace route y solo hay un, el salto es el destino. Esas son redes, eso está muy, eso lo tenemos nosotros en servicio, ¿eh? Pero nosotros como nuestra competencia y tal. Para redes corporativas está muy de moda las redes privadas virtuales de nivel 2, no solo de nivel 3, sino en puro nivel 2. Tú te conviertes, la red se convierte en un gran switch Ethernet. Esa es la imagen. Entonces no tienes una restricción de distancia real. Si estás en la misma cabecera de cable modem y no quieres entrar en un backbone MPLS y hacer eso, el área de cobertura, una cabecera, un poco la idea que te daba física más o menos de que lo que te puede cubrir. Piensa que en nuestro caso, la mancha de Guecho, lo que es la cabecera que está en Guecho, te cubre de Berango a Erandio. Por ejemplo, podrías tener en la misma cabecera, que al final te lo está marcando la extensión de tu red, si no quieres pivotar por detrás, podrías tener esa distancia directamente, uno en Berango y otro en Erandio, por ejemplo, por decir algo así.
La conexión transparente la haría el ISP, ¿no?
Sí, lo que haces es un truquito. Lo que haces es, la cabecera de cable modem es un router, ¿no? Entonces ella al final lo que va a hacer cuando llega un tráfico, lo que hace es, vale, le quita la capa 1, le quita la Ethernet y mira la dirección IP. Dice, oye, tengo que ver dónde encamino este tráfico. Va con este destino, tengo que ver dónde lo mando, ¿no? Consulto mi tabla de rutas. Lo que haces es decirle a este cable modem, no lo trates como un nivel 3, lo tratas como un nivel 2. Lo conmutas como si fueras un switch Ethernet. Miras su MAC destino, y si esa MAC destino la tienes en tu tabla de MACs, la conmutas hacia allí, y si no lanzas un broadcast, ¿cómo se comporta un switch? Tiene que aprender la MAC. Entonces, si no, se comporta como un elemento nivel 2. Ese es el truco, es configuración. En Cable Labs, eso se hace según una norma también, un estándar. Esto ya no sé ni cuántas veces habré dicho la palabra. Hay un estándar en Cable Labs que se llama L2VPN, Layer 2VPN, y hace eso, precisamente, una red privada virtual de nivel 2. Lo que haces es, cuando configuras el cable modem, ese fichero DOCSIS que se baja, en el que viene la velocidad y tal, se marca el tag de VLAN con el que va a salir ese tío de la cabecera. Tú lo vas a tratar como si fuera un switch. Entonces, directamente, si tenéis alguna vez, bueno, un switch Ethernet normal en casa, lo puede tener cualquiera, pero uno que tenga etiquetado de VLANes, al final la cabecera se está comportando así. Etiqueta ese tráfico con una VLAN, lo lleva y según esa VLAN se va conmutando. Hasta donde proceda, como te digo, de Hong Kong a San Francisco o de dentro de la misma cabecera de Berango a Erandio, te decía un caso, por ejemplo. Esa es la idea. No vemos nivel 3, ¿eh? O sea, estrictamente hablando, si llevas ahí una red Nobel IPX y no es IP, pasaría. No se te mira el payload. Se mira solamente la parte de MAC.
Y otra pregunta que nos hacemos normalmente y nunca llegamos a preguntar. Por ejemplo, Euskaltel, cuando da la velocidad a la party, que ahora mismo creo que estamos en 10 gigabits por segundo, ¿de dónde sale tanta velocidad?
Vale.
¿Y cómo llega realmente hasta...?
Tienes un servicio VPLS, precisamente. Es con lo que se te da. Aquí la conexión que hay es un servicio de nivel 2. También lo que se está haciendo es pinchar ese canuto prácticamente a la salida de Internet. O sea, nosotros al final en salida de Internet pues tienes varias conexiones. O sea, la principal nuestra realmente está en Madrid, en Spanix. En el punto neutro español es donde más tráfico intercambiamos. Entonces realmente el servicio que se está dando aquí al BEC es un servicio de empresa. O sea, este servicio, pues administraciones públicas del País Vasco es muy común que lo tengan. O, pues no sé, os digo, es un caso... Mira, os digo un caso de un cliente de no nuestro, es de Colt, pero por ejemplo las perfumerías Marionov tienen todas una IPVPN en toda España, la da Colt Telecom, y ellas por ejemplo lo que utilizan es una de nivel 3. Entonces lo único que haces tú es coger y dices, vale, yo cojo una capacidad X a un cliente, ¿cómo la damos aquí? Con fibra óptica, directamente. No es un cable modem, no es, las tecnologías de banda ancha están orientadas más a residencial, SOHO, o sea, la empresa Small Office, Home Office, un profesional liberal, una tienda, y micropymes, empresas de hasta 5 o 10 personas. Cuando ya empiezas a subir más arriba, los requerimientos ya no solo de ancho de banda, sino muchas veces también de estabilidad de la red, de confiabilidad. Es gente que te pide un backup por 3G, que te pide, o sea, para una empresa dejar de quedarse desconectada a día de hoy es un desastre. Entonces, el servicio exacto que hay aquí, realmente lo que se hace es una conexión en fibra punto a punto, que se dimensiona realmente dentro de nuestro backbone, que es en MPLS, tiene un servicio. Joder, es que, bueno, al final ya vosotros también habléis en acrónimos, no puedo evitarlo. Es un pseudo-wire MPLS, es un servicio punto a punto llevado sobre una red IP como si fuera un elemento transparente y está prácticamente pinchado a Spanix, esa es la idea. A Spanix y a nuestros dos proveedores de tránsito también. Entonces, realmente lo que se da, pero este servicio, hombre, aquí son muchos giras. La verdad es que un cliente tan gordo, yo creo que no tienes normalmente, pero hay clientes con esas con magnitudes de giga que nos están pidiendo cosas transparentes. Tú piensas, joder, en el País Vasco al final tienes gente, empresas de mucha gente, ¿no? O sea, y que necesitan unas capacidades a veces muy especiales. Tú piensas, no sé, los desarrolladores de Panda que están en medio de Bilbao, esos necesitan bastante tralla, ¿eh?, para que la gente se baje los antivirus, o sea, las actualizaciones, de que se utilizan Akamai, la red de distribución de contenidos y cosas así. Pero hay empresas que tienen unos registros de ancho de banda muy potentes, entonces a esos no les puedes atender con un cable móvil. Les necesitas dar un servicio de fibra especialmente muy simétrico, porque esa gente sí que quiere un giga simétrico, quiere un 500 megas simétrico, y a veces, y sobre todo quiere muchos servicios, ya no tanto de acceso a internet, sino muchos servicios de interconexión de sedes privados. Y claro, ahí no te puedes permitir ahora el lujo de dedicarles. Al final esto es como todo. ¿Qué es lo más caro que existe? Hacer una zanja. Lo siguiente, coger un tubo. Lo siguiente, meter una fibra. Lo siguiente, un servicio en MPLS. ¿Entiendes? O sea, cuanto más arriba estés, más capacidad, menor precio das. Eres, por ejemplo, nosotros cuando nos piden tránsito en empresa, dices, oye, quiero una conexión transparente entre Bilbao y San Sebastián. Digo, vale. Llega Iberdrola y ¿qué les ofrece? Una fibra. Es lo que tiene. Entonces, nosotros somos capaces, con otros operadores también, de darles un servicio similar al que demandan, pero no les das una fibra, les das un servicio multiplexado más arriba, con las mismas características, ¿eh?, porque todo eso va con un acuerdo a nivel de servicio, con latencia, retardo, pérdida de paquetes, firmada y comprometida. Es como si fuera una fibra, pero a mí me sale más barato, es más competitivo mi precio, y él tiene el servicio que demanda. Entonces, al final, lo que tiene el BEC es un servicio de gran cuenta. Al final, es un servicio en fibra que entra a nuestro backbone y dentro de él se trata priorizado y contra las salidas internet. Realmente se le está dando una calidad de servicio premium con el fin de que no haya, al final, reducir al máximo lo que sean latencias, pérdida de paquetes y el jitter también. Pero bueno, el jitter en internet, es un mundo muy discutible para el tema del jitter y la latencia, pero bueno, al menos todavía. Entonces, eso es un poco la idea. Lo que hay aquí es eso directamente configurado. Pues, ¿alguna cosilla más? Pues nada, pues daros las gracias por vuestra atención. No sé, Rafa, si me he pasado mucho, no me he pasado. No, es que hemos empezado más tarde y iba yo controlando el tiempo. No sabía. Oye, pues muchas gracias a todos. De acuerdo. Venga, hasta luego.